UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Pues una vez más vamos a tener que hablar del Fútbol Club Barcelona y de Xavi Hernández, porque una vez más el Barça no consigue salir de un empate frente al Granada, un equipo que no es colista, pero es como si lo fuera. La verdad es que Xavi y el Fútbol Club Barcelona están en una relación un poco difícil, ¿no? Es de esas que al final sabes que va a terminar en verano, que va a terminar en junio, pero que la sigues alargando. Es posible que a lo mejor ni terminen. Pero bueno, al grano, es que Xavi Hernández y el FC Barcelona están atravesando una mala racha, están atravesando unos resultados que tienen que empezar a cambiar, porque la Liga tienes que clasificarte a Champions. La Champions la tienes al lado, es que la tienes en pocas semanas. La verdad es que Xavi tiene mucho que cambiar. Los jugadores, la afición, tienen que empezar a recapacitar, a reflexionar, porque todo es posible. Porque al final, Xavi es una leyenda del Barça. Y una leyenda tiene que saber cambiar el rumbo. Muy buenos días a todos. Hoy es lunes 12 de febrero de 2024. Un nuevo programa de Depor Radio, sí, en la radio, UMH, todos los lunes y viernes de 12:30 a 1, el programa de la actualidad deportiva, de las noticias, del análisis y de la mayor cobertura del fútbol español. Bueno, tengo enfrente mía Pablo Casado.
Muy buenas.
A su lado Alejandro Ruiz.
Buenas.
Y bueno, esta vez no tengo Moritz, pero bueno, estoy yo también en la zona técnica. Podéis vernos en YouTube y seguirnos en nuestras redes sociales, Twitter, Instagram y TikTok, con el usuario de Post ES. Bueno, no me he presentado, yo soy David Amorós, todo listo, todo carburando. Venga, me subo la música. Empezamos. Bueno, pues una semana más que tengo que abrir el editorial. Tengo aquí, como ya os he dicho a Pablo y a Alejandro, que tengo que abrir el editorial hablando del Fútbol Club Barcelona. Esta vez no es una derrota, no es un declive, porque la última ya fue encima con esa destitución a medias o esa dimisión de Xavi para final de temporada, pero es otro empate y encima ahora contra el Granada.
Sí, no fue una derrota, David, como bien has dicho, pero bien podría haber serlo porque el Granada se adelantó hasta en dos ocasiones en el marcador, con 1-2 y con el 2-3. Y el FC Barcelona, que continúa dejando la sensación un poco de que es el día de la marmota en Camp Barça, porque venía de un partido frente al Alavés en el que hizo una aceptable segunda parte, con un nuevo gol de Víctor Roque, que parecía que podía llegar a florecer algo en el FC Barcelona, y de nuevo un nuevo petardazo del conjunto de Xavi, que yo creo que ya dice adiós definitivamente a la Liga por si quedara alguna duda.
¿No había dicho ya adiós?
Yo creo que podía quedar una mínima esperanza ahora cuando llegue la Champions, si el Madrid se va dejando puntos, pero si el reflejo al fin y al cabo del Barça es que te has dejado 4 puntos contra el Granada en total en lo que va de Liga, que es el penúltimo clasificado de la Liga de Sports.
Fíjate, yo me acuerdo de algún año anterior, incluso cuando estaba Messi, Suárez, etcétera, Luis Enrique, por añadir algo más, y veías al Barça a lo mejor una temporada que estaba a 12 puntos, que me acuerdo que siempre se bromeaba, ¿no?, a 12 del Real Madrid, pero no eran con estas sensaciones. Ahora, si no recuerdo mal, está a 10 puntos, pero es que piensas que está como a 30, piensas que el Barça está luchando por otras cosas.
No, y lo más significativo esta temporada es que ves al Barça que no va a ganar ningún partido fácil. Eso yo creo que es lo que refleja más el nivel actual del Barça. Yo ayer por la noche leí un tuit de Miguel Quintana que me pareció muy, muy, muy acertado, en el que ponía Lamine Yamal en el desierto. Y es que me parece lo que refleja el Barça ahora mismo, que te está sacando las castañas del fuego un chaval de 17 años. Lewandowski, es verdad que ayer marca, pero no está bien en toda la temporada. La defensa del Barça…
Ayer no hizo mal partido, ¿eh? Yo creo que estuvo más conectado que de normal, sobre todo interviniendo bastante en el juego. Y yo creo que estuvo un pelín mejor, pero vamos, sí. Como tú dices, Pablo, es un jugador que está muy lejos del nivel, sobre todo, que demostró en esa temporada del debut con el Barça y en tantos años en Alemania.
Sí, pero es otra jornada más. 3 goles que recibes. Es que me parece increíble.
Sí, sí. En 24 partidos el Barça ha encajado 33 goles. Se ha achacado mucho la el déficit defensivo con la baja de Ter Stegen. Ayer vuelve Ter Stegen y aún así te meten tres. No es solo, es verdad que Ter Stegen va a ayudar al Barça ya que mejore físicamente y defensivamente, pero es que el problema yo creo que es más defensivo.
Cinco goles te ha marcado el Granada, sí. El que es, no es el colista, pero podríamos decir que en otra liga lo podría haber sido.
Y más allá de que remontan dos veces un resultado adverso frente al Granada, podría haber sido perfectamente 3-4, porque hablamos de Ter Stegen porque le anotaron tres goles, pero también fue en parte un poco héroe del Barça de Xavi, porque sacó una mano a Mirto Uzuni al filo del final del partido, que podría haber sido ya una debacle total en Can Barça. Y David, si me lo permiten, me gustaría mencionar las declaraciones que tuvo Deco sobre Xavi en un periódico, en un medio portugués. Bueno, no sé si sobre Xavi, más que sobre Xavi, sobre el proyecto del Barça, en el que decía que era una idea finalizada, por así decirlo, y que el proyecto y el estilo debía de retomar un cambio, porque esto no podía seguir así. En lo que Xavi respondió bastante sorprendido en rueda de prensa, ya que se le veía incluso un tanto incrédulo a que el director deportivo del Barça mencionara y hablara de esa forma de un proyecto en el que él está involucrado.
Y que aún quedan tantos partidos, tantas competiciones, porque aunque sea hasta la Champions. Ahora me añades una cosa, Pablo, pero yo también quiero destacar que al final el Barça, me gusta mucho lo que has mencionado, porque es así, no lo vemos ganando ningún partido. Si repasamos un poco los próximos partidos que tiene el Barça, además que llega a la Champions, por ejemplo, os voy a mencionar simplemente los que juega fuera de casa, y me decís si pensáis que el Barça puede llegar a llevarse alguno, tres puntos, o por lo menos rascar un empate. Es que lo que estoy mencionando me parece bastante fuerte. Juega en Vigo, que el Celta se está jugando a la permanencia, que ya está empezando a sumar, la verdad, y Benítez está cambiando un poco el aire ahí en Galicia. Después juega en San Mamés frente al Athletic Club, luego tenemos frente al Atlético de Madrid, y ya después tiene Cádiz y Real Madrid. Es que a lo mejor aquí el partido evidentemente más fácil es el Cádiz, pero ¿lo veis ganando alguno de los cuatro partidos?
Un pequeño apunte, porque el siguiente, el Madrid fuera de casa, también es el Girona. Yo veo complicado que rasque puntos fuera de casa, porque me parece un equipo muy flojo psicológicamente, que se viene muy abajo ante la mínima adversidad. Pero si te pones a analizar los partidos en casa, David, recibirá al Getafe el 24 de febrero, después de ese partido de ida de octavos de Champions frente al Nápoles. Y yo ahora mismo me imagino al Getafe de Bordala jugando en Son Moix, y al final tienes que dar por favorito al...
¿Son Moix?
Son Moix,
perdón. En Montjuic, perdón. Que me he confundido con el Mallorca. Lo que decía, yo veo al Getafe de Bordala jugando en... Casi vuelvo a decir Son Moix, en Montjuic.
Es parecido.
Sí, y la verdad es que no lo veo como una cosa muy loca que se pueda llevar los tres puntos, porque es un equipo muy, muy flojo el Barça atrás, sobre todo.
Es lo que dice Deco, ¿no? Caducado.
Sí.
Es una idea caducada, Pablo.
Dándole más la razón a Alejandro con el partido del Getafe en casa, es que si analizas los últimos cuatro partidos de Liga del Barça en casa, han encajado 10 goles.
¿10 goles?
Y lo peor es que son los rivales. Es verdad, a los Osasuna ganas 1-0, pero el último partido antes de Navidad contra Almería ganas 3-2, te marca 2 goles el Almería, el Villarreal te marca 5 y el Granada te marca 3. Es que es una locura que equipos, porque si me dices recibes 10 goles contra los mejores clasificados de la Liga, vale. Pero es que has recibido goles contra un equipo que está luchando con el descenso, como puede ser el Villarreal, otro en mitad tabla como es el Osasuna, y los dos colistas que están prácticamente desahuciados en la Liga. Eso es lo más preocupante, yo creo, que para el FC Barcelona. Y de los partidos que comentabas, yo creo que el Celta sí que le va a ganar, al Cádiz creo que también, pero los otros me parecen bastante complicados, y el Athletic Barça en San Mamés creo que va a ser una final por la Champions.
Y luego el clásico que siempre se espera por todos, tanto por los aficionados del Barça como los del Real Madrid. No creo que ahora mismo en Barcelona estén quieran ver ese partido, no, la verdad.
Con más miedo que
ilusión. Con ganas y con ilusión, cierto. Bueno, vamos a seguir un poco, porque es verdad que el Barça no lo ha sido todo. Es la noticia más sorprendente también, que no lo hemos mencionado, que sacaban, creo que era el Sport o un medio también de Cataluña, que la Porta se volvía loco en la zona del palco, que tiraba los canapés. Veremos esa noticia.
Canapés chinos, por cierto, porque ayer se celebró en Montjuic el nuevo año chino, y bueno, lo apuntó Elena Condis en el partidazo, que todo el catering era chino, así que bueno, estarían volando por ahí rollitos de primavera en la sala VIP del Camp Nou.
Bueno, pues nos deja eso Alejandro.
Un pequeño apunte, ¿no?
Bueno, vamos a continuar un poco, porque la verdad es que han habido partidos bastante importantes y uno de ellos es el que puede llegar a definir esta temporada y el rumbo. Me acuerdo que mencionábamos el lunes pasado, Pablo, un poco cómo estaba el Girona de Michel. Ostras, 4-0, el único equipo, el Real Madrid, el que ha conseguido tumbar al equipo de moda. Bueno, es que evidentemente el Real Madrid ha demostrado que de momento está siendo el mejor equipo de la temporada.
Sí, y el Girona es lo que dijo Michel, que no es su liga. Muchos lo hemos querido poner ahí, yo creo que también por la falta de rivales que tiene el Real Madrid, y es el máximo rival, que es algo que tiene mucho mérito, ha sido el Girona, y quiso plantear un partido pues de tú a tú al Real Madrid. Y el problema es que al Madrid, si le dejas espacios, como hizo el Girona, de salir a presionar, de
¿sigues confiando?
En la liga yo nunca he dicho que el Girona…
Pero… Perdón.
No, que he dicho que el Girona me parece que todas las semanas parece que va a caer, y yo he dicho que me parece un equipo que desde la jornada 15 o algo así dije que va a entrar en Champions, pero, y lo sigo creyendo.
Pablo, yo creo que no es injusto poner al Girona como un candidato al título cuando a falta de 14-15 jornadas vas al Bernabéu sabiendo que si ganas te pone el líder. Yo creo que está bien valorado y no está de menos decir que el Girona está haciendo un temporadón. Y lo que te digo, antes del partido era un hecho que si el Girona se llevaba los 3 puntos, adelantaba al Madrid en la clasificación y se situaba líder en solitario.
Sí, pero… es verdad que yo al Girona siempre lo he puesto en valor, pero me parece que poderle candidato al título es algo demasiado exigente para un equipo que no está y que yo no lo veo con las cualidades necesarias para ganar una liga. Puede ser que pueda competir o que mantenga esa distancia, pero en partidos como el otro día se ve que, por ejemplo, Jaun Couto no es un lateral para un equipo que puede ganar una liga. Más que nada porque el Girona es un equipo que busca siempre el área rival y busca siempre atacar. Y en partidos así, al Madrid con espacios, Vinicius le amargó la tarde a Couto.
La verdad es que vaya partidazo hizo Vinicius. Yo quería destacar también, para poner en valor al Girona de Michel, las declaraciones del entrenador de Vallecas, porque realmente le preguntaron, y la pregunta es muy buena, por cierto, no ahora mismo no sé cuál es el periodista, pero si pudiera volver a pensar cómo hacer el partido, ¿no? Cómo estructurarlo, cómo analizarlo para conseguir los 3 puntos, si lo cambiaría la estrategia, y la verdad es que dijo que no, que él piensa que ahora mismo el Girona está en un momento, el club está en un momento perfecto para plantear un partido así, para saber jugarle de tú a tú al Real Madrid. Le puedes hacer un partido a modo defensivo para sacar algo en el Bernabéu, incluso que simplemente vayas perdiendo 1-0 y no quedar humillado, por así decirlo, con 4 goles, y que podía haber sido 5 si José Lu no hubiera marcado el penalti. Ojalá poder tener el audio en bruto, pero las palabras de Michel definen perfectamente lo que está atravesando el club.
Sí, y volviendo al partido, David, ya para cerrar con este enfrentamiento primero contra segundo, mencionar el partidazo que hizo Vinicius, que yo creo que está cumpliendo bastante en las grandes citas en lo que va de temporada. Es verdad que a nivel regular, también fruto de las lesiones que ha tenido, no está llevando esa regularidad que sí consiguió la pasada temporada, pero yo creo que en grandes citas sí que está cumpliendo. Me recuerda mucho el, no sé si me la compraréis esta, el primer gol que marca, el que le metió al Sevilla, no sé si hace 1 o 2 temporadas.
En
los últimos minutos es un gol muy muy parecido, recordando
mejor partido de Vinicius de lo que va, lo leía de Miguel Quintana, si
puede que lo sea en cuanto a, claro, es que la Supercopa al final mete un hat-trick en no sé si 19-20 minutos,
pero yo hablo de lo que tiene, de lo que va en historia en el Real Madrid. Es verdad que tenemos Manchester City, tenemos varios recuerdos, pero Miguel Quintana lo mencionaba, ¿no? Que para él ha sido el mejor partido.
Es verdad que estuvo muy muy involucrado y
tres asistencias y un gol.
Creo que una no se la cuentan como asistencia, no lo tengo ahora seguro.
Pero la primera, pero es una delicia.
Es una delicia. Y pues eso, también colaboró mucho y apoyó a un Rodrigo que no está del todo bien, pudo anotar el 4-0. Y luego hablaremos sobre la previa del Leipzig-Madrid, supongo. Tendremos un pelín de tiempo. Pero mencionar que Bellingham se lesionó también y estará fuera dos tres semanas, estará de baja, por lo que se perderá la ida de los octavos de Champions.
Bueno, sí, y por último también destacar, y os quiero hacer una pregunta rápida sobre el Girona. Los próximos rivales son, tiene que visitar San Mamés, Athletic Club, luego, Michel tendrá en casa el Rayo Vallecano, un partido también especial para él, y luego Mallorca-Girona, Girona-Osasuna, Getafe-Girona, Girona-Betis, Atlético de Madrid-Girona, es decir, tiene un calendario bastante asequible. Está 11 puntos de salir de la Champions. Vosotros,
A
falta de un partido, correcto. ¿Vosotros pensáis que se puede ir fuera? ¿Se puede ir fuera de la Champions. Ahora mismo lo pondríais como uno de los cuatro equipos que van a formar parte de, bueno, de la representación española en la Champions League. Alejandro.
Yo sí. Cortito y al pie.
Cortito y al pie.
Yo desde hace tiempo llevo diciendo que hay dos equipos clasificados a Champions. Y es el Madrid y el Girona. Creo que el cuarto integrante, bueno, el tercero y el cuarto, todavía tengo bastantes dudas porque no veo a un equipo regular. Creo que el Girona... es verdad que ahora viene la época en la que tiene que ganar un partido y reponerse de un varapalo, que es lo que puede ser que haga cambiar el rumbo de este Girona.
Bueno, yo sabéis cómo he sido siempre, lo he mostrado públicamente, yo pienso que el Girona no va a acabar en Champions League. Además, con una victoria del Atlético, que como mencionabas, que está con un partido menos, que juega esta noche frente a la Almería, se pondría 8, ¿no? Sí. El Athletic Club, y la verdad es que el Athletic Club lo veo como una bala. Veremos el Barça, veremos incluso el Atlético, que ahora hablaremos de él. Además, nos vamos a ir ya
vamos
para
directo,
Sevilla.
Sí.
Nos vamos para Sevilla porque por fin... parece que el Sevilla coge esa marcha que ha metido segunda. Bueno, ha metido segunda, digo, con el coche, no hacía segunda división, la verdad es que lo siento. Pero bueno, Sevilla-Atlético de Madrid, una gran cita en Nervión, pues tenían que cumplir.
Desde el 26 de septiembre, David, que no ganaba el Sevilla como local, 5-1 frente al Almería lo hizo perdón, en aquella ocasión, y una nueva victoria en la que parece que el Sevilla en el Sánchez Pizjuán lo volvió a demostrar una vez más. Es un equipo, no sé si imbatible, pero muy muy complicado para los grandes. Parece que se siguen creciendo, pese a que se ha devaluado, por así decirlo, la plantilla. El equipo sigue cumpliendo en las grandes citas, lo demostró frente al Madrid en un partido en el que se pudo llevar los 3 puntos. Y ayer frente al Atleti fue 1-0, pero tuvieron ocasiones para ampliar la ventaja. Y para mí, el equipo de Quique Sánchez Flores mereció llevarse el partido en todo momento.
Sí,
y
la verdad es que, bueno,
yo no sé si viste segunda mitad. La segunda mitad fue, el Atlético tuvo 4 o 5 ocasiones que yo no sé cómo eso no acabó.
Sí, sí, yo vi el partido entero y sobre todo en la primera parte se pudo ir con una renta de 2-0 con el palo de Isaac Romero y luego también la de Lucas Ocampos, que es, no recuerdo ahora bien el gol, me parece que es fuera de juego, pero también se podrían haber adelantado en el marcador. También es cierto que Memphis falla una ocasión en la primera parte clarísima que también podría haber igualado el partido, por lo que yo creo que a los puntos sí que se lo podría llevar al Sevilla, pero lo que te digo, a lo mejor un empate también hubiera sido justo en cuanto a juego.
Has mencionado el palo de Isaac Romero, podríamos hablar perfectamente del joven canterano, porque vaya locura, ¿no? Que son 5 partidos los que lleva...
5 goles.
5 goles. Y bueno, el partido contra el Getafe que marca esos 2 en Copa, que realmente clasifica al equipo. Es que hay veces que la cantera, mira el Valencia, mira el Barça, que el año pasado, este es verdad que pues, no lo estamos viendo porque está más flojete, pero la cantera de los equipos españoles están salvando los muebles al primer equipo.
Sí, y sobre todo yo quiero destacar la vuelta también de Nesiri, que le ha dado mucho a este Sevilla. De un Sevilla que no tenía plantillas, que arriba no tenías soluciones, te ha vuelto Nesiri de la Copa África, te ha salido Isaac Romero y junto con Ocampos creo que hace una delantera de ensueño.
Como para carrilero estuvo genial Ocampos.
Sí, no, Ocampos hizo un partidazo. Y creo que Quique, la llegada también de Quique le está dando bastantes cimientos a un proyecto que se tambaleaba. Y después de ver este partido no creo que nadie dude en que el Sevilla va a descender. Creo que es un equipo ya que se olvida un poco de...
Como el Villarreal en su momento.
Sí,
¿no?
Que ya ha pasado el apuro y ya se han quitado los miedos y van a jugar pues tranquilos.
Y un último apunte en este partido. Hablábamos de la lesión de Bellingham, que es probablemente la estrella del Madrid con permiso de Vinicius. También se lesionó en este partido Álvaro Morata, que también es la estrella del Atlético con permiso de Antoine Griezmann probablemente. Y no sé durante cuánto tiempo está, eran problemas, estará fuera de los terrenos de juego, eran problemas de rodillas, así que esperemos que al menos para la vuelta frente al Inter pueda estar.
El primer parte que saca el Atlético es un traumatismo, no era, en teoría no era...
Sí, pero se le veía la cara Morata.
Y que la ida se la pierde seguro, yo
no,
creo.
Sí, en Champions sí, pero igual la gente al ver las imágenes podía pensar que era algo más largo y que se podía perder incluso la Eurocopa.
Sí, esperemos que no, porque tanto por Eurocopa y la temporada que está firmando Morata es para seguir viéndolo marcar goles. Bueno, vamos a ir porque ahora mismo, la verdad es que tengo un poco de dudas a qué partido irme, pero es verdad que quiere destacar ese Real Sociedad Osasuna, porque la verdad es que el equipo del Sadar estaba muy flojo, muy mal. Yo creo que no te iba a decir que estaban con dudas de Arrasate, porque al final es un entrenador hecho al estilo de los rojillos, pero la verdad es que es sacar petróleo de un campo que casi nadie saca.
Y que yo insisto...
Bueno, 0-1, que no lo he dicho, ganó el Osasuna.
Efectivamente, 3 puntos que yo creo que le terminan de, igual que decís con el Sevilla, le terminan de alejar de esas posibles dudas respecto al descenso que podían haber en el conjunto de Iago Barrasate. Y insistir en lo que digo programa tras programa del tema Real Sociedad, que es séptimo con 37 puntos, ya le ha pasado incluso el Real Betis y creo que le está penalizando muchísimo el gran papel que están haciendo en Copa y Champions en el campeonato liguero, y demuestra una vez más que la profundidad de la plantilla de la Real Sociedad es muy escasa porque no le da para afrontar tres competiciones.
A ver, obviamente no es la plantilla igual que tendría el Madrid, pero me parece que decir que es escasa cuando estás jugando tres competiciones.
Sí, pero y te estás cayendo en liga. Porque hombre, ya, pero... tienes a Las Palmas y al Valencia dos puntos, que la Real Sociedad era un equipo hecho para luchar por la Champions, que recordemos que...
Si... ¿Quieres una plantilla que pueda luchar? Bueno, ¿quieres que la Real tenga 18 jugadores de primer nivel que te permitan competir? Me parece demasiado exigente para la Real, teniendo en cuenta también que hay jugadores lesionados y que no están teniendo mucha suerte con eso. Aún así, la plantilla, mientras te metas en Europa, con lo que estás haciendo, si logras pasar a la final de Copa, me parece que es un temporada.
Claro, ¿qué pensará Imanol? Es decir, al final, no es por menos parecer al Mallorca, pero porque yo pienso que va a dar guerra y no está todo dicho, pero bueno, te plantas con un 0-0 en tu campo, lo tienes todo de cara y te plantarías una final que incluso parece que puede ser un derbi y puedes ahí clasificarte a Europa League. ¿Cómo ves la liga, no? ¿Cómo la planteas?
A ver, yo creo que está siendo... Lo está demostrando, de hecho, que está pasando a un segundo plano muy probablemente, dando rotación a jugadores, como por ejemplo ayer con la entrada de Andrés Silva, Turrientes. Jugaron bastante jugadores que no son tan habituales en el 11 y son dos puntos de los últimos 9. Yo insisto en lo que decía. Es verdad que no tiene una plantilla profunda y es lo más normal del mundo, como dice Pablo. Yo no estoy diciendo que sea normal o que no. Simplemente digo que me parece algo destacable, ya que si finalmente no te llevan la Copa, y en Champions, que es lo más normal del mundo, tampoco la ganas, la Real Sociedad hay bastantes papeletas de que la próxima temporada no juega Europa.
Pues sí, sí, sí que hay bastantes papeletas. Pablo, bueno, no me haces el último apunte, no, nos vamos a los dos siguientes partidos que quiero mencionar rápidamente, porque siguen un mismo guión, ¿no? Es el Las Palmas-Valencia, que la verdad es que era una final anticipada, ¿no? Para ver si el Valencia podía sumar para Europa. Al final, empatados los dos a puntos, 35 puntos, en búsqueda de que la Real Sociedad siga pinchando. Buen partido también, evidentemente, del equipo de Gran Canaria. Y después ese Cádiz-Real Betis, que un poco... Es una crónica anunciada, ¿no? Como se dice de ese gran libro, porque el Cádiz está muy hundido, ¿eh? Sí. Veíamos las imágenes del partido, sí. Era el partido que iniciaba esta nueva jornada, y la verdad es que da cosilla ver así el Mirandilla, ¿eh?
Pero yo no creo que esté tan hundido como parece. Tras la vuelta de Pellegrino ha mejorado bastante, empató contra el Atlético y contra el Villarreal sin recibir ningún gol. Y es verdad que los tres primeros partidos has jugado seguidos contra el Athletic y Betis en tu casa y contra el Villarreal fuera de casa. Veremos cuando el calendario le
venga de cara.
Pablo, de verdad te digo que el partido a nivel ofensivo fue paupérrimo. Y mencionabas tú antes una cita de Miguel Quintana en Twitter, menciono yo otra, que decía que veía con más papeletas de salvarse al Granada incluso que al Cádiz. Y lo suscribo porque me parece que es un equipo, no sé si desahuciado, pero prácticamente... porque los recursos ofensivos que tienen son muy, muy limitados. Y destacar en el Betis rápidamente el papel de Pablo Fornals, que debutó con gol en su llegada al Real Betis en el mercado invernal, y la de Johnny Cardoso, que ha caído de pie en el conjunto, voy a decir franjiverde, en el conjunto verde y blanco, y está aportando muchísimo junto a Marroca en el doble pivote.
Y ya para cerrar esta jornada de la Liga eSports, se nos queda por ahí por el tintero, sea la vez Villarreal 1-1, que yo creo que no hace bien a nadie, un empate más para el submarino amarillo, y ese Mallorca-Rayo Vallecano 2-1, la verdad es que un mismo guión que cuando se salvó el Mallorca hace 2 años, gol de Murici, gol del Pirata en el último minuto, para así, por fin, quitar ya los empates, esa maldición que tiene el Mallorca. Un descansito y nos vamos ya con la Champions League. Bueno, pues por fin. No os pongo la melodía de la Champions, ya la pondré la próxima vez porque no la tengo ahora mismo disponible, pero vuelve la Champions League, vuelve esa jornada que tanto nos gusta, y la verdad es que cuando vuelve encima con el Real Madrid, con un partidito encima, fuera de casa, oye, pues es para ponerse el traje. Y Alejandro, cuéntame un poco las sensaciones, ¿no? En un partido muy importante.
Sí, vuelve, como se dice, el rey de la Champions, ¿no? Y lo hace frente al Leipzig en un partido que yo creo que estará marcado por ver cómo está el equipo a nivel defensivo, sobre todo en la zona de los centrales, porque recordemos que, si no recuerdo mal, el Madrid jugó frente al Girona con Tchouaméni y Carvajal en la pareja de centrales, y no sé si se recuperará Rüdiger de cara al encuentro, pero puede ser una situación muy crítica para afrontar un partido que al final tienes que encarrilarlo de cara a la vuelta en el Bernabéu.
Seguramente, bueno, Rüdiger no va a estar, perdón, ya confirmado, y Nacho seguramente pueda llegar. Entonces, no sé si la pareja será seguir apostando según el estado de Nacho por Carvajal, Tchouaméni o Nacho. El partido, yo creo que el Madrid es claramente favorito. El Leipzig está quinto en la Bundesliga, empató el finde, y no me parece un rival que le pueda competir apenas al Real Madrid.
Y yo creo que la clave, ya para finalizar con este partido, va a ser en resistir los primeros 15-20 minutos, que suelen ser tan complicados, sobre todo para el Madrid, que se lo suelen atragantar tanto en estos partidos de ida, típicos que empiezas fuera, jugando lejos del Bernabéu, y empiezas por atrás en la eliminatoria, y si es capaz de contrarrestar ese inicio, pienso que es una eliminatoria muy complicado que salga del guión y no se la lleve el Madrid y esté en el bombo de los cuartos.
Una porra rápida, es evidente que yo creo que todos estamos de acuerdo que el Real Madrid se va a clasificar, pero este partido, partido de ida, se juega en Alemania. Alejandro.
1-2.
1-2 para el Real Madrid. Venga, Pablo, hazme algo diferente.
Iba a decir lo mismo, pero te voy a decir
1-3. 1-3 para el Real Madrid, máximo favorito. Pero bueno, si nos tenemos que poner, porque ya lo he conseguido, si tenemos que poner el himno de la Champions League, es para el partido de la jornada, por lo menos para nosotros. Yo creo que para todos, pero es que se juega en el Parque de los Príncipes, ¿no? Un PSG, Real Sociedad, vaya partidazo para empezar, ¿no?, estos octavos de la Champions.
Sí, la Real que visita el Parque de los Príncipes tras una fase de grupos en la que
no va a ser la próxima sede del PSG, sí. Creo que estuve escuchando que si van
no será el próximo estadio, efectivamente. Se les tocará mudarse por problemas con, no sé si bueno, tampoco nos interesa demasiado ahora, pero no sé si con el alcalde de París, en este caso creo que es la alcaldesa. Y nada, mencionar que la Real va a ser complicado que se lleve. Bueno, que nadie lo está viendo, pero están aquí partiéndose de la risa.
Aquí me habla de la alcaldesa, pero bueno, sí, Alejandro.
Bueno, sí, pero que quería dar el apunte, hombre, ya que me acordaba de la información, pues intentar contársela a nuestros oyentes. Y nada, la Real va a ser un partido muy complicado en el que se va a sufrir mucho. Y la verdad, yo si te doy sincero, David, creo que va a ser un partido marcado por al nivel al que esté Kylian Mbappé y qué tal se recupere de esa entrada que sufrió hace unos días.
Y que sí, recordemos que no jugó ningún minuto el fin de semana.
Pero yo creo que se está reservando.
No, a ver, sí, es normal, pero es algo que no te... Imagínate para la Real la buena noticia que sería que Kylian Mbappé no saltará en el
y,
once
y
inicial.
Y por cierto, el PSG, que sé que la contra el Real Madrid al final se quedó en octavos, pero el año pasado también, ¿no? ¿Se quedó en octavos o fue en cuartos? Porque es una oportunidad única pasado, después de tanto tiempo.
Creo que fue en cuartos. No, fue en octavos. Contra el Bayern, me suena.
Sí, es decir, es otro tropiezo más. A ver si, esperemos nosotros que la Real Sociedad consiga, eliminar al equipo parisino, pero la verdad es que ver al PSG ya en cuartos, a lo mejor podría llegar a ser el año, ¿lo veis posible con el PSG?
A ver, yo creo que puede ser el año, pero está claro que es un proyecto muy diferente al que formaba con Messi, Mbappé y Neymar en la delantera. Yo creo que las aspiraciones han cambiado y ya no sería un fracaso, por así decirlo, cada año no llevarse a la Champions.
Sí, correcto. Bueno, para cerrar un poco también con el episodio de la Champions League, irnos rápido con el repaso de segunda división, simplemente mencionar los otros partidos, Copenhague-Manchester City y también ese Lazio-Bayern de Múnich. Rápido, no os he pedido la porra para la Real Sociedad, como veis, hay que salir vivos de ahí.
Yo digo 1-0 para el PSG.
2-1.
2-1, pues nos quedamos con ese resultado de ambos. A ver cómo le va a nuestro equipo español, a la Real Sociedad. Bueno, pues vamos rápido con el repaso de la segunda división, que además, Alejandro, hoy puede haber un nuevo récord.
Efectivamente, hace 90 años que no acaba una jornada sin un gol visitante, llevamos 10 partidos, ningún gol de aquellos equipos que han jugado fuera de casa, por lo que el Valladolid-Albacete, que se juega esta noche a las 8 y media, determinará si se rompe ese récord de hace 90 años o si, en cambio, se mantiene y no se consigue.
Partido de dinámica, la verdad, un Valladolid que tiene que mirar por los puestos de ascenso y un Albacete que ya tiene el miedo en el cuerpo porque es que está en esos puestos de alarma, ¿no?
Sí, para un repaso rápido de la jornada, vamos con los partidos más interesantes. Ese Racing 2, Español 0, que deja bastante tocado al conjunto de Ramis.
Y me apunto yo además el derbi asturiano, que lo ganó el Sporting con mucha polémica, pero lo ganó el Sporting después de tantos años. Por último, mencionar la derrota, porque es la derrota de un equipo que consigue tener alas, como es la Amorebieta, y frena un Elche que estaba imparable. Alejandro, un último partido y cerramos.
El último partido, yo me quedo con el Eibar, que si hablas de equipos imparables, yo creo que hay que quedarse con el conjunto de Joseba Etxebarria, que está, recordemos, en puestos de ascenso directo.
Pues hasta aquí, un nuevo programa de Depor Radio, sí, en la radio, UMH.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.